Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Ya, vamos a seguir hablando entonces si funciona o no funciona la institucionalidad en materia de inversiones de minera con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, después del rechazo al proyecto de Dominga por parte del Consejo Ministro. Lo que te decía Joaquín es que había dicho Pablo Daniel que este era el fin del Consejo de Ministros, porque si la convicción técnica era rechazar el proyecto, no se ve un argumento sólido. ¿Qué significa? ¿Se puede acabar con el Consejo de Ministros, que es político, y se podría también acabar con el Consejo Regional, que también actúa en forma política, y hacer que esto lo evalúe el CEA regional, donde está la inversión, y después se vaya directamente al Ministerio del Medio Ambiente? ¿Eso es lo que habría que propugnar?
No necesariamente. ¿Eh? Yo creo que, en principio, la instancia de un comité de ministros permite introducir en la discusión algunos elementos que son necesarios en la evaluación de proyectos de gran envergadura y gran impacto. Yo eso no lo descartaría a priori. Lo que es importante, probablemente, es que invirtiéramos el orden. Es decir, es probable que nosotros tengamos un sistema más eficiente y no hagamos perder tiempo y recursos a los inversionistas si es que ex antes tenemos una evaluación general y decimos, a ver, estamos disponibles para tener proyectos mineros, termoeléctricos, etcétera, en este lugar del país, y el país políticamente decidiera con consulta a la autoridad regional y a las comunidades, sí, sabe que esta es una comuna que está disponible para tener este tipo de actividad. Es una decisión política que ayuda a tener una evaluación de cuáles son los pros, los contras, los beneficios económicos. Alguien que lidere esa discusión tiene que tener una visión país, porque no podemos decir simplemente, mire, no vamos a tener ninguna actividad más que tenga ningún tipo de impacto, porque entonces es probable que pasemos a morirnos de hambre en el corto plazo, que tampoco creo, o sea, que ese costo político tampoco nadie lo quiere asumir. Entonces, además que creo que es una falacia pensar que grandes proyectos son incompatibles con el resguardo del medio ambiente.
Entonces, estamos hablando de si podemos eliminar el Consejo Ministro.
No, pero es que esto es bien importante. Yo creo que en la práctica hay alguna evaluación política que hacer en algunos proyectos de gran envergadura. Y ese comité político debiera estar formado probablemente por ministros de Estado, que ex ante y sin asumir un costo político demasiado alto, porque ya nos estamos jugando al final del día, decide, y una visión política, sí, se puede hacer o no se puede hacer. Esto tiene que ver también con ordenamiento territorial, podrían haber otras instancias. Tal como está funcionando ahora el comité de ministros, creo que no tiene mucho destino, porque en definitiva no aporta nada.
Pero dicen que ha aprobado 28 proyectos este comité de ministros bajo este gobierno, y la mayoría ha sido por votaciones casi siempre unánime. Este es el primer proyecto que rechazan, de manera que uno podría concluir que sí ha funcionado.
No, porque no sé qué valor agregado en esa aprobación en esos 28 casos. Me gustaría ver los 28 casos, pero ¿qué valor agregado? Por ejemplo, vamos al caso de Tiltil. ¿Qué valor agregó el caso de Tiltil al informe técnico que ya se había hecho por
el
vertedero de residuos? Yo no sé, al final le da una bendición política. Cuando la bendición política es posterior, muy bien, pero si hay un rechazo posterior, has perdido mucho tiempo y mucha plata. Entonces yo creo que en esto hay que tener mucho cuidado. O sea, piense tú que en el caso del proyecto que se iba a hacer en Hidroaysén, en Aysén, se gastaron más de 450 millones de dólares en estudio,
y digamos. Y al final fue
el comité de ministros fue el que bajó el dedo, digamos.
En el periodo de Sebastián Piñera.
No, este gobierno. Fue la primera resolución que tomó el comité de ministros bajo el amparo del famoso ministro Pacheco.
Descartar la inversión. Pero ya se había salido Colbún, ¿no?
No, Colbún estaba dentro, pero no había a esa altura tampoco había mucha voluntad por llevarlo adelante, pero el comité de ministros le bajó la cortina.
Ahora dice que el gobierno exactamente no se quiso comprar otro textil con este proyecto, el de Dominga, y por eso le bajó la cortina, porque no estaban dispuestos a que les ocurriera lo mismo que cuando aprobaron esta planta de residuos tóxicos o en Tiltil, que se les vino el mundo encima y terminó habiendo toda una discusión de plano regulador. Pero, mira, de poblaciones urbanas.
Ponte que fuera esa la razón, y es una razón que se toma por motivos políticos. Lo que la ciudadanía le gustaría oír, y a los inversionistas y a quienes los representamos nos gustaría oír, que nos dijeran
eso. Que sea franco, pero que no se puede decir.
Es admisible, porque al final el comité de ministros tiene que actuar fundadamente, y un fundamento todo indica que puede ser político, y ese fundamento político en definitiva debiera decir, oiga, mire, porque está asumiendo un rol político, porque está actuando por razones políticas. Es bastante fácil adivinar lo anterior, pero tiene que camuflarlo con argumentos técnicos, y entonces se desvirtúa la institución.
La diferencia es que la gente textil no quería residuo de tóxico, mientras que la gente de la higuera, que tiene 10% de cesantía, lloraban cuando les dijeron que no se había aprobado el proyecto. No tienen alcantarillado, no tienen agua potable, no tienen las calles pavimentadas, tienen pozos negros. Es bien terrible lo que pasa en las higueras, con una población de casi 5.000 personas. Entonces, puede haber otra razón. ¿Cuál es la razón que a usted le tinca? Porque también ahora se grime que la razón sería DiCaprio. Vamos a tener un seminario internacional de áreas marinas protegidas, que lo anunció a todo trapo el ministro del Medio Ambiente, precisamente, y que va a ser en diciembre, al cual vendría Leonardo DiCaprio. Entonces,
si las decisiones de este país se toman porque nos viene a ver Leonardo, digamos, estamos un poquito mal. No tengo idea.
Pero DiCaprio va a aplaudir de que no se hizo.
Sí, pero después se sube a su jet privado y se va a vivir estupendamente y no tiene ni los problemas de liguera, ni las diferencias, ni los problemas de pobreza que tiene este país. O sea,
tiene agua potable y no va a hacer pipí a un hoyo negro.
No creo que la visita de DiCaprio haya condicionado esto. Me parece que sería.
Pero es curioso que se anuncie casi.
Si veo al ministro. Si veo al ministro Mena, que le gusta mucho el Twitter, en alguna foto con DiCaprio me voy a poner un poco sospechoso.
Me voy a enojar.
No me voy a enojar.
Sospechoso.
Voy a
área marina protegida.
Perspicaz.
No, yo me fijaría si DiCaprio alaba que no se haya hecho un proyecto como el de Dominga. Ahora, la vocera ha dicho que Piñera no puede criticar esto porque tiene tejado de vidrio con barrancones. ¿Son comparables a ambas situaciones o barrancones fue peor? Cuando echó a de riesgo aquí,
fue peor
porque estaba aprobado. Tenía
ese indicado en Barrancones. El comité ambiental. Ministro lo aprobó, digamos, lo aprobó y tenía la resolución de calificación ambiental, digamos, y por lo tanto, no sé si hubo comité ministro ahí, me puedo equivocar, pero había resolución.
Tenía la resolución
ambiental.
Que aquí no sí. Se la dieron, en cambio, este proyecto de Dominga.
No, aquí no llegó a haber resolución de calificación ambiental.
Y puede haber algo del veto. Que una de las familias controladora, tercera razón, en vista que no nos convencen las razones técnicas, como dicen los propios ministros y exministros del medio ambiente, que no, las razones técnicas no son suficientes. Podría también haber una razón para el rechazo del comité de ministros, que una de las familias controladora es la familia de Elano Méndez, ni más ni menos que la familia del choclo de Elano Méndez, tan cercano a Sebastián Piñera.
Bueno, yo creo que es otro de los temas que vino a desquiciar la discusión, sacarla de su quicio, y son los terrenos, son la familia, son la propiedad transitoria, el origen de este proyecto en manos de, o con alguna inversión del expresidente. Bueno, todos estos elementos, se señaló además que Pablo Wagner habría intervenido en algún minuto. Nada se ha probado directamente como causante del rechazo, pero todo vino a meter una bulla ambiental que evidentemente da pie para las declaraciones de mucha gente. Yo en esto solo quiero decir, mire, los argumentos técnicos que se han esgrimido no convencen a nadie.
Ni siquiera al subsecretario de Hacienda.
La forma en que se rechazó no convence a algunos miembros del gobierno que incluso estaban en la comisión. Los plazos que se utilizaron no convencen ni son serios para nadie. La argumentación que en la región por los seremi no convence a nadie. Entonces, todo eso lleva a decir que aquí hay otras razones para haber rechazado
el proyecto. Y esas son las que no están claras.
Y esas razones nadie ha tenido el coraje para pararse y decir, oiga, ¿saben qué más? Tener un problema político para aprobar esto. Yo creo que la ciudadanía, en esta época en que se exige transparencia total a todo el mundo, sería bueno que...
¿Pero cómo es posible que en un gobierno el subsecretario de Hacienda diga, lamento que no se hayan tomado algunas decisiones en forma apresurada, refiriéndose a exactamente la decisión de Dominga, y que efectivamente en las últimas decisiones nos ha faltado tomarnos el tiempo necesario para el equilibrio que necesitamos entre la inversión y el mantener la sostenibilidad? ¿Cómo es posible que se digan este tipo de cosas, que el exministro Daniel diga que no hay suficientes argumentos técnicos, que el ministro de Economía diga que no puede votar porque no podía dar una razón fundada, bla, 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 y no pasa nada?
¿Por qué cree usted, doña Pilar, que yo voy a tener la respuesta a esa pregunta? ¿Por qué es posible? Bueno, porque hay personas que han tenido la sensatez en el último tiempo de reconocer que hay cosas que se están haciendo evidentemente mal, y yo creo que esto, este proceso se ha hecho,
es un daño a la institucionalidad mal.
Yo creo que
ahora no
que,
es tan malo que se vaya directamente al Consejo Ambiental, ¿o no? O
la, al Tribunal
al
Ambiental.
Ambiental.
No, sino, a ver, el Tribunal Ambiental obviamente que abre una posibilidad, una puerta para que esto se apruebe, pero hemos perdido otro año más.
O sea, ¿y lo resiste, Dominga? Si usted dice que ya ha invertido 25 millones de dólares en 3 años y medio, ahora tiene que ir a los tribunales ambientales, que se supone que pueden ser un año, hoy viene la Corte Suprema. ¿Se resiste una inversión?
Habría sí. que preguntarle al señor Rila, no sé,
al señor de la...
No.
Bueno, eso es lo que decía Alfredo Moreno. Para hacer un proyecto como Dominga son años y millones de dólares para hacer los estudios, para poder llegar a la etapa en la que el proyecto se encontraba. Entonces la pregunta es, ¿quién va a tomar un camino similar si después de 3 años y medio de tramitación se encuentra con que tiene que seguir?
Sí, pues esa es la gran pregunta. Mira, fíjate que durante mientras Pablo Daniel era ministro de Medio Ambiente, sesionó una comisión presidencial para reforma al sistema de evaluación ambiental. Y entre otras cosas, yo formé parte de esa comisión. Trabajamos como un año y entregamos un informe bien contundente a la presidenta, donde, entre otras cosas, se sugiere que para los proyectos que tienen una importancia estratégica para el país, existan dos etapas. Una, la evaluación probablemente tal como es de la evaluación de impacto ambiental, y otra previa. Y esa etapa previa es una etapa de conversación, diálogo y levantamiento de antecedentes con las comunidades y con la autoridad, de tal manera que tu estudio de impacto ambiental recoja todo aquello que preocupa al sector público, al sector privado, a la zona, a las comunidades, a todo aquello que se va a ver afectado. Te permite hacer estudios de impacto ambiental más pertinente y ahorrar tiempo para que no tengamos 3 años y medio de discusión, sino que probablemente 1 año de discusión. Y además permite saber a priori si existe una especie de
veto,
de buena voluntad por llevar adelante el proyecto. No, nadie llegó a hablar de veto en esta etapa, al menos en la comisión presidencial, pero sí tú podrías tener bien levantado los antecedentes de si esto, de si existe o no una voluntad por llevarlo a...
Bueno, pero eso es parte del ordenamiento territorial que está en el programa de Michelle Bachelet, ¿no?
Bueno, sobre el ordenamiento territorial, lamentablemente no se ha avanzado demasiado.
Pero
no
se
ha
concretado. En esta área se van a poder hacer proyectos.
Sí, en el fondo...
Y en eso estamos igual.
En eso no hemos avanzado demasiado, yo creo que está pendiente, porque tiene... demanda un trabajo enorme y demanda tomar muchas decisiones políticas muy relevantes. Por ejemplo,
y asumir costos.
Claro, eso significa tener un liderazgo que asume costos y goza de los beneficios que los costos originalmente importan. Es una inversión en el mediano plazo, políticamente hablando. Esto ocurre, por ejemplo, con el tema de los pueblos originarios, pueblos indígenas. Cuando tú apruebas, como aprobó el Congreso por unanimidad, salvo un voto, el convenio 169, que te obliga a ir a consultar a las comunidades indígenas que se pueden ver afectadas por resoluciones administrativas o del gobierno, entre otras cosas, como una resolución de calificación ambiental, que al final es una resolución administrativa,
ajá,
que aprueba un proyecto, tú tienes que pasar por un procedimiento de consulta con los pueblos indígenas. Pues bien, esto, que puede estar políticamente muy correcto, tiene un problema práctico importante en Chile, que es que la institucionalidad indígena en Chile es muy pobre, digamos, no es debidamente sólida. Es decir,
no es jerárquica.
No tenemos muy bien identificado cuáles son los territorios indígenas de partida, quiénes son la contraparte, el interlocutor. Entonces, en líneas generales, uno podría pensar que todo Chile es territorio indígena, porque aquí había... Claro, evidentemente existen comunidades indígenas más asentadas en algunos lugares muy específicos, pero tú desarrollas proyectos mineros en algunos lugares donde no ha habido evidentemente comunidad indígena, pero aparecen...
La
necesidad de consultarlo, porque hay... personas que señalan pertenecer a ciertas comunidades indígenas o etnias y señalan que esos territorios ancestrales formaron parte del desarrollo de su cultura y de su vida, y uno no tiene por qué no creerles, digamos, pero lo que te ocurre es que te abre un mundo de incertidumbre gigantesco, porque al final mientras no lo sepa a ciencia cierta, nunca sabe a ciencia cierta quién hay que consultarle ni cuáles son los territorios que... Y el problema es que cuando uno dice, bueno, definamos cuáles son los territorios indígenas, todo el mundo se aterra.
No quieren tomar esa decisión.
Ahí sería mucho, porque no estamos para tomar decisiones. Esa es una decisión muy complicada, que significa asumir unos costos políticos enormes, porque algunos señores que están asentados en terreno indígena le van a decir: lo siento mucho, ahora esto no es suyo, es territorio indígena. Y eso significa que además yo puedo presentar
Merced para...
Además que en Chile tú te autodefines,
como indígena y por eso se han duplicado.
Claro, no sé si por eso, pero yo creo
que hay un buen incentivo a declararse hoy día indígena, porque...
Más que antes.
Sobre todo los que están en la ciudad, que no reciben ningún beneficio, pero nos estamos yendo el tema. Según el presidente de BHP Américas, en el número de permisos promedio para un proyecto en Chile es de 500 a 600. Y dice que es un chiste, que los países desarrollados son 20 o 30, pero tú dijiste otra cifra.
En una presentación que yo hago sobre cuál es la situación del desarrollo minero en Chile y los obstáculos, ponía una lámina de 600 permisos. En la página web del Ministerio de Minería aparecen 240. En la práctica, el último levantamiento que habíamos tenido por parte de una de nuestras empresas es 600. Y en una conferencia que di antes de ayer, uno de los representantes de una compañía minera muy conocida me dijo: Joaquín, lo siento, vamos en 1100 permisos. 1100 permisos. ¿Usted sabe lo que es tener un departamento que gestione 1100 permisos? Porque además, después que usted los gestiona, tiene que tener todo un ejército de gente que los mantiene vigentes.
No, además, la cadena entre un trámite y otro, me la quiero imaginar, falta un papel.
El metro de Londres es mucho más sencillo aprenderse de memoria que los caminos que usted tiene que recorrer para aprobar un proyecto.
Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Vamos a...